En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Dos minutos pasan de las 11 de la mañana, recta final de este punto de encuentro, y qué mejor que tener una recta final con el profe, mientras miro a Victoria Rodríguez, porque digo Miguel Pastorino y se le ilumina la cara, se le iluminan los pensamientos.
¿Cómo anda? Empieza a filosofar, Victoria.
Exactamente.
Bueno, me gusta mucho. ¿Sí? Creo realmente que es un alimento para el alma muy importante.
Profe querido, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Muy bien, ¿ustedes?
Todo muy bien.
¿Qué no, tema para hoy, eh?
Sí.
Justo un martes que está...
Que viene polenta.
Viene polenta el tema del amor.
Mirá, qué bueno.
Los chicos pasaron del rojo al amarillo, así como tu camisa.
Así como yo con mi camisa.
Que quedaba mejor con el saco negro. Sí, pero bueno, vamos a meternos en tema porque si no después me rezonga.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hablar del amor en la historia de la filosofía es como eso, es como la felicidad o el sufrimiento, sí, o la muerte. Son temas interminables. La idea, como siempre, de estas columnas es dar unas pinceladas para, de algún modo, ayudar a pensar y a seguir y recomendar a algún autor.
¿De qué amor vamos a estar hablando?
Bueno, justamente la filosofía, el trabajo de la filosofía, en primer lugar, siempre se lleva muy de la mano con la filología, es ir al origen de las palabras. Y de hecho, en nuestra lengua, que usamos una sola palabra para amor, en los originales griegos, en la cultura griega, que es la que nos precede antiguamente en estos temas, en los orígenes de la filosofía se usaban tres palabras distintas, justamente porque tenían significados diferentes. Se usaba eros, que hoy lo usamos, y eros se traducía por amor, se traduce por amor. Después está el filia, tiene que ver con el amor filial, de hecho filosofía es amor a la sabiduría, filosofía, sofía, claro, sabiduría. Es otro tipo de amor, que es como el amor de padre a hijo, y el amor de amigos, por ejemplo, sobre todo el amor de amistad es el filos, ¿no? Es el amor del amigo. Y después está el ágape, que vendría a ser también como el amor gratuito, que después se tradujo en latín por caritas y por caridad, que lamentablemente la palabra caridad en el uso de español hoy parece como una especie de lástima o de amor, como bueno, te doy una mano. Cuando la caridad, en cuanto a ágape griego, era el amor radical, porque yo amo a aquel que no puede devolverme nada. Es decir, es
el amor desinteresado.
Desinteresado, incondicional, donde yo no tengo ninguna razón para hacer algo por vos y aún así lo hago, ¿no?
Justo entonces, me crucé con un posteo de Instagram ayer, no te miento, ayer de noche, que hacía referencia a esos componentes, a la etimología griega de la palabra amor, y trataba de explicar que el amor era cuando, de pareja, ¿no? Cuando se daban esos componentes en ese mismo vínculo, la entrega, ¿no? La amistad por la parte filial, ¿no? Y bueno, y todo esto que estamos hablando, sí, ahora, pero me impresionó porque yo veo cada vez más definiciones de amor y a veces te enloquecen.
Sí, bueno, ahí yo le erré un poquito con la etimología, porque filial es del latín de hijo, y el filos es de amistad en griego, ¿no? Pero más allá de todo esto tiene que ver con distintas formas del amor.
Decía eso, hacer el amor con tu mejor amigo, ¿sabes?
Bueno, claro, lo que pasa es que además hasta la psicología empieza con los siglos, con el tiempo, mejor últimamente, después de muchos siglos de filosofía, la psicología se ocupa de estas cosas, la neurociencia también, y viene a confirmar cosas que los teóricos de la filosofía ya habían... Requete pensado, el banquete de Platón, que es el gran tratado del amor clásico, con todas las formas del amor que planteaba Platón. Y de hecho, lo interesante es que, por ejemplo, en la psicología y en la neurociencia hoy aparecen cosas que están en los clásicos. Digo dos, por ejemplo, de ellas. Una es que las personas se desarrollan con mayor normalidad, con mayor naturalidad, con mayor seguridad en sí mismos cuando son bien recibidos en el mundo, cuando son amados, la primera infancia. O sea, sentirme bienvenido en el mundo es sinónimo de salud para mi futuro. Entonces, que yo sea amado quiere decir que yo sea aceptado por cómo soy. Y los grandes problemas de la vida humana tienen que ver con el autoestima hoy, ¿no? A nivel de la psicología. Se trabaja las personas que sufren en el nivel laboral, la gente que es muy competitiva. O sea, está siempre peleando de algún modo con la realidad. ¿Por qué? Porque no se siente bienvenido y eso nos genera muchos problemas para vincularnos. Entonces, todas estas cosas ya fueron muy pensadas, muy reflexionadas en la poesía, en la literatura, en la filosofía. Y otro elemento también que se nos aporta es este que tú traías, Victoria, y es las parejas que mejor funcionan, eso está requete estudiado, son las que son profundamente amigos. Porque vos a un amigo no lo traicionás, vos a un amigo le contás tus cosas. O sea, que una relación de pareja no llegue al nivel de amistad es que no llega a un amor de profundidad. Por eso estos amores podemos decir que se solapan el uno al otro, ¿no? Es decir, la caridad con la persona que yo amo, que no tengo por qué hacer algo porque me lo vas a devolver, sino porque, como decía un filósofo de la modernidad, Leibniz, una definición de amor que a mí me gusta de Leibniz es que es ser feliz con la felicidad del otro. Esa era la experiencia del amor con cualquier persona. O sea, ver que vos sos feliz me hace feliz a mí. Y eso es una forma concreta del amor. Lo que pasa es que después tenemos algunas cuestiones que hoy se traducen como reduccionismos, ¿no? O sea, reducir el amor a una sola dimensión.
Claro.
Ese es el problema. El problema no es que el amor no sea un sentimiento. Claro que lo es. El problema es cuando decís que es solo un sentimiento. Porque si es solo un sentimiento, es lo más veleta que hay.
Exacto.
O sea, y de hecho, por ejemplo, Erich Fromm, libro para recomendar, ya que tenemos poco tiempo, Erich Fromm, El arte de amar, un gran psicoanalista y filósofo, una de las cosas que él decía en El arte de amar es que amar se aprende, que es un arte, que se desarrolla como un entrenamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que él dice es, el que está enamorado no ama todavía, porque en realidad no puede elegir, o sea, está idiotizado, está deslumbrado. Entonces, por lo tanto, todo lo que hace, lo hace porque no le queda otra. O sea, se arrastra porque no le queda otra. O sea, basta hacer lo que sea porque todo su ser está atrapado. En cambio, cuando ya llega un momento en que el enamoramiento, en ese sentido, va madurando en amor, el amor, para ser auténtico, tiene que ser libre. En este sentido, para poder amarte de verdad, tendría que poder no elegirte. Para poder amarte, o sea, porque lo grande del amor es que sea libre, es que yo, pudiendo no estar contigo, te elija. Eso no quiere decir que no haya sentimientos, que no haya deseo, por supuesto que sí, pero el tema es que el amor empieza a madurar cuando trasciende la libertad. Eso es un poco lo que plantea Fromm, y dice, y como todo arte, se aprende. E incluso Fromm dice algo, el amor tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque el ser humano es inteligente, y en esta inteligencia del amor, es decir, si, por ejemplo, Leo, vos necesitás algo, y yo, porque creo que te quiero, voy a hacer cosas por vos que vos no necesitás, es porque a mí se me ocurren que son buenas para vos. Eso no es un amor inteligente. El amor inteligente es el que conoce tu necesidad. Y sabiendo tu necesidad, no te doy lo que yo tengo ganas de darte, sino aquello que vos precisas. Esa es la inteligencia del amor.
Porque no serías igual ahí, en ese caso, feliz con la felicidad del otro. Serías feliz con tu felicidad.
Porque en realidad yo tengo necesidad de hacer algo por vos. Entonces,
o sea, sería un gesto egoísta.
Claro, lo que pasa es que ahí el tema es, para pensar en el amor no hay que ir a una valoración ética de entrada, sino entramos a juzgar el buen y el mal amor. Y en realidad, el antítesis del amor, hoy lo decían antes que entrara al aire, ¿no? La antítesis del amor no es el odio, es el egoísmo. Porque el odio muchas veces funciona también como manifestación emocional de aquello que, porque me importa tanto, me enojo hasta la ira, ¿no? Pero en cambio, cuando a mí no me importás porque estoy en la mía, y te uso y te tiro, eso es todo lo contrario al amor. Es decir, el contrario al amor es el egoísmo. Porque yo no te puedo amar porque estoy primero yo, ¿no? Y por eso en nuestra cultura, conectando con lo que hablamos de Sadín y el individualismo, una cultura que elogia el egoísmo como forma de vida, ser contracultural es amar en serio. Tal es así que si una persona te llama, un amigo te llama y te dice, Leo, mirá, te llamaba para ver cómo estabas. Y vos le decís, está todo bien, pero ¿qué querés? Porque en realidad desconfiamos de que alguien pueda interesarse por mí solo por interesarse por mí. Es decir, que el amor sea gratuito nos genera desconfianza, cuando es la naturaleza más esencial del amor, ¿no?
¿Pero vos entendés que eso nos pasa día a día?
Totalmente. A todos, a mí también. O sea, a todos.
Yo tengo una pregunta.
Dale.
¿Puede haber amor racional?
¿En qué sentido? ¿Cómo lo pensás?
Te pregunto. ¿Puede haber... siempre planteamos de la base de que es un sentimiento que no es racional.
Bueno, si hablas del enamoramiento, tal vez. Si hablas del amor, como estamos hablando, todo acto humano involucra sentimientos y involucra pensamiento. Vos no Por haces eso. Nada sin pensar. Entonces,
no, bueno.
De alguna manera, el pensar... Otra cosa es que sea irreflexivo, que te mandes. Capaz que estás pensando en eso, ¿no?
No, pero...
¿Por dónde viene? A ver, porque...
Sí.
Cuando uno ama a alguien, en las distintas concepciones que uno tiene del amor, el amor de pareja, el amor de familia, el amor de los amigos, no es algo que... sea que se pueda sentir de forma racional, por lo menos a priori.
A ver.
Bueno, yo no puedo sentir un sentimiento de amor hacia unos amigos de forma racional, creo yo. ¿Puedo racionalizarlo, ese sentimiento?
El tema es que se entiende por racionalizar. Si pensás por razonar tu lo que sentís, justamente, si yo quiero hacerle el bien a un amigo, y quiero eso necesita pensamiento, necesita inteligencia. Entonces, si yo, vamos, es el cumpleaños de alguien, en un grupo de amigos, y pensamos en hacerle el mejor regalo, le metemos inteligencia. O sea, no puede ser.
Entonces lo puedes racionalizar.
Por supuesto.
A ver si...
Capaz que otra cosa es cuando hablamos de... Por eso te pregunté. Hay gente que habla de racionalizar cuando uno va del ámbito emocional para sobreponerse racionalmente. Claro. Eso es otra cosa. Por ejemplo, yo no tengo ganas de estar contigo porque hoy no te banco, pero como me importás y sé que me necesitás, me quedo. Ahí yo me sobrepongo al estado anímico, a los sentimientos, pero porque sé que porque me importa tu felicidad, soy capaz de estar a tu lado aun cuando no tenga ganas.
Bueno, mira, si lo bajamos recontra tierra, ¿no? Sí. Vos estás en pareja, pasó el enamoramiento, lo ves, ¿ah? Lo ves, lo conoces. Y ahí te entra, bueno, cada uno tiene su checklist, ¿no? De las cosas que para uno son importantes o no. Una cosa es lo que sentís, lo que no está gobernado por la razón, y otra es
las emociones.
Justamente, eso está en lo emocional. Y otra es que tú objetivamente entiendas que es la persona que elegís porque lo admirás, lo respetás, te gusta como es, te gusta, no sé, cosas que son intelectualizables. Mm. Y ahí es el querer.
Lo que pasa es que ahí puede haber una lectura que puede quedar en la cáscara de algunas cosas. Por ejemplo, elegir a alguien porque no se siente nada, solo por las razones que me da para estar al lado, puede ser algo que lleve a un voluntarismo y hasta un sufrimiento innecesario.
No, da, pero por yo eso. Digo en contraposición a la morbeleta, a la emoción, claro, suelta.
Yo creo que lo que hay que integrar ahí es un tema de que tenemos también una visión dicotómica de las emociones y la razón. Todo lo que hacemos sintiendo, también lo estamos pensando, aunque parezca que nos domina la emoción, y todo lo que pensamos, incluso cuando argumentamos y debatimos, está cargado también de emociones. O sea, no son acciones tan separables. Lo que sí es verdad, Victoria, es que a una persona que a mí me importa, aunque emocionalmente no me sienta como el primer día,
obvio,
cuando es recíproco el mutuo cuidado, el mutuo interés por el bien del otro, eso también hace despertar emociones nuevas, donde el amor también madura y donde vos ya lo que anhelás y deseas del otro es al otro como otro, no por lo que me da, sino porque a mí me importa estar contigo, a mí me importa lo que pasa entre nosotros, más allá de lo que puntualmente a nivel epidérmico siento. Pero esto le pasa a los adolescentes, por ejemplo, que muchas veces sienten, pero ya no lo amo más porque no lo extraño igual que antes.
Vos decís, no siento la química.
¿Y eso qué es? Eso en realidad es una veleta emocional que es natural en la vida. Entonces yo a veces les pongo como ejemplo y es, a nuestros seres queridos más cercanos, por los que daríamos un montón de cosas, no los extrañamos todos los días igual, y sin embargo, en un momento puntual donde las cosas se juegan lo importante, ahí estamos.
Perdón, quiero subir un nivel e irme un poquito al desarrollo y a la evolución o involución de la historia. ¿Por qué ese sentimiento de preocuparme por el otro luego del enamoramiento en los últimos tiempos que corren es menos frecuente?
Yo tengo una lectura.
De hecho, va a la mano con menos papeles, menos compromisos, menos todo.
Acá recomiendo otro libro sobre eso, que se llama Amor Líquido, del filósofo Zygmunt Bauman, polaco, que justamente habla de la liquidez de los vínculos, que se han vuelto todos más fluidos, y justamente esta imagen que él usa para todo lo que habla, hablaba, ya falleció, de lo líquido y lo sólido, valores líquidos, amor líquido, miedo líquido, o sea, lo usa como metáfora, es un teórico de la posmodernidad. Pero a mí una cosa que me interesa, que Bauman lo trabaja, pero no tan fuerte como otros filósofos, y es lo que los teóricos más de la filosofía política mostraron, y es cómo la mentalidad de mercado, la mentalidad del consumo, del uso y tiro, se traslada de la góndola del súper a las relaciones humanas. Cuando nos empezamos a tratar unos a otros como transacciones, como si fuéramos productos con fecha de vencimiento porque ya no me sirve más. Y hablamos en ese lenguaje, ya no me sirve, no me es útil. Voy cambiando una cosa por otra, entonces nos vinculamos como seres humanos como productos. ¿Y eso qué también termina generando? Que nosotros como seres humanos empezamos a considerarnos productos que tenemos que estar, digamos, apetecibles y demasiado centrados en la imagen, demasiado centrados en gustar, demasiado centrados en no envejecer, demasiado centrados en todo lo que es el mundo del consumo a nivel de los vínculos. Y eso claro que deteriora la posibilidad de madurar el amor, porque cuando vos amás a alguien en serio, el paso de la vida también va acompañado de deterioro en muchos campos, pero de fortalecimiento en otros. Entonces, y acá no tiene que ver tanto con la moral, sino que tiene que ver con el modo en que nos concebimos como, como seres humanos y cómo nos vinculamos los unos con los otros. Y yo creo que la mentalidad consumista ha colonizado mucho los vínculos, a tal punto que una vez pasó con un amigo periodista que me dijo en un encuentro que tuvimos que era sobre otro tema, decía, bueno, pero en una relación uno tiene que evaluar costo-beneficio. Dije, pero no es una empresa. O sea, cuando vos pensás así... que no es que él pensara así ni fuera, viste, era tremendo tipo.
No, yo creo
que
fue una elección infeliz de palabras.
Pero cuando uno dice Sartre, pero las palabras no son inocentes. Yo
pila de veces.
Claro. Y cuando vos
usás... ¿De dónde viene acarreado el costo-beneficio? O sea, inconscientemente lo
cuando
lo
vos haciendo... asocias esas palabras, y de hecho muchos vínculos de pareja que uno ha visto, por ejemplo, que empiezan a deteriorarse, es cuando cada uno se centra en sí mismo a demandar al otro como si fuera una negociación permanente. Entonces... eso va, digamos, a contracorriente de la construcción.
Cuando vos me... Perdón, Victoria, no me quiero ir de esto. Cuando vos me hablas de consumismo, me das a entender lo superficial también.
Claro.
O sea, que vos decís que comparado con hace 30 años, el no prolongamiento de ese interés... después del enamoramiento, ese periodo donde irracional, donde la querés ver todos los días o lo querés ver todos los días, no radica en otra cosa que no sea el consumismo y lo superficial, que esa persona ya no me es apetecible.
Lo que pasa es que ahí hay un tema de cómo vivimos, y ojo, y también tenemos que ver que el ser humano es muy pendular. Sí. Antes era, podías estar con alguien aunque no lo amaras porque por el mandato social, porque te habías comprometido, porque no sé qué, o sea...
O tenías que estar con una persona.
Por el deber ser. Hoy fluctuamos a, si hoy no me pinta... De hecho, vos preguntate, hace décadas atrás la gente se iba a casar y ¿qué hacía? Se iba a contarle a su familia, tenía que casi defender una tesis. Tenía que argumentar por qué se iba a casar. Hoy le preguntas a alguien, che, ¿por qué te casas? Y pintó, yo qué sé. Ta. O sea, es como, cambió el clima. ¿No? O sea, como que no hay una necesidad de argumentar excesivamente. Es como que pendulamos de un extremo al otro. Y no es que uno tenga que decir, aquello es peor que lo otro. Es, y esto es la filosofía, es ayudar a detenernos a pensar ayuda, a pensar bien o pensar mejor, leer esos autores... algún modo dialogar con otros sobre el amor para pensar mejor cómo queremos amar, cómo estamos amando. Tiene que ver con esto, con poder dedicarle un tiempo a pensar.
Tengo una pregunta,
sí,
¿puedo?
Dale.
Creo haber entendido la lógica, ¿no? Y es, bueno, obviamente somos emoción, pero también somos razón. Entonces, en el mejor escenario, cuando los tenés alineados, fantástico, ¿no? Y en otros tenés que hacer el ejercicio. Y en ese ejercicio, ¿qué porcentaje... no sé si está estudiado o analizado, supongo que sí, la estabilidad de las parejas, el compromiso a largo plazo, cuánto responde a las decisiones, ¿no?, a lo racional, y cuánto a lo emocional, a la famosa química?
Sí, ahí son temas más para psicólogo, ¿no? Pero yo lo que creo, desde una perspectiva más, si querés, histórica, social, filosófica, entiendo que las personas, es lo mismo que pasa con la fidelidad, o sea...
Bueno, siempre se dice que la monogamia es una construcción cultural, en realidad.
Hay teorías que dicen que no, que biológicamente también eso fue un producto de la evolución, ¿no?
Papá, o sea, esa no la sabía.
Sí, yo tampoco.
Llegar a la monogamia también tiene que ver con fenómenos
evolutivos. ¿Usted qué piensa, profe?
Evolutivos.
¿Es biológico o es una construcción cultural?
Te voy a poner un ejemplo para provocarlo más al presente. El poliamor, por ejemplo.
Ah, bueno. ¿No? Está.
Sí. Que sería como la versión posmoderna de la poligamia.
Yo a veces escucho estas cosas y me pregunto, ¿soy yo la que está? ¿Son ellos los que evolucionaron y yo no entiendo nada?
O están involucionando.
No lo sé.
Yo tuve una discusión por Twitter, me acuerdo, con una chica argentina, porque yo hice un posteo por una noticia y le puse en Twitter un encabezado y puse, el problema con el poliamor es que puede ser una forma de tener miedo a amar y es mejor tener vínculos en los que no me siento comprometido para no tener que sufrir o sufrir menos. Es una forma
te saltó una poliamorosa
de autoprotección. ¿No? O sea, en el fondo el amor me genera mucha inseguridad y entonces es mejor sentirme así.
Pero puede haber
y
otra lectura.
Ahí ella me hizo una lectura que estuvo muy interesante, me dijo, bueno, pero lo que pasa es que nadie es propiedad del otro, entonces ahí me íbamos a pelear y cambió la pelea cuando yo le dije, pero yo estoy igualmente en contra en que amar no es poseer a otro, nadie es dueño del otro, no hay una cuestión de que yo soy dueño del otro, no es una cosa, no es un objeto, es una persona, es libre y todos los días tiene que poder elegirte, y es más, incluso amarla puede incluso implicar que no te elija un día y que respetes eso. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Claro, entonces es mi crítica al poliamor, no iba como, porque si no es eso de los extremos, ¿no?
Claro.
Y entonces dije, pero para mí está bueno analizar y preguntarnos si esto es libertad o es miedo. ¿No?
Pero no me queda claro si estás a favor de la teoría de la construcción social o que hay un componente biológico.
Lo que pasa es que hay los estudios que hay sobre, incluso sobre la moral humana, hay un libro de una neurobióloga que se llama El cerebro moral, que habla de que hay estructuras universales en el cerebro humano que nos hacen actuar con unos mínimos éticos que son universales.
Como si fueran ADN en las células.
Está estructurado. Entonces el cuidado, bueno, hay temas hasta hormonales con el cuidado de los hijos y demás. Y después hay otras que dicen, no, bueno, pero todo esto también influye por la cultura que va como matriz. En realidad yo creo que hay de las dos cosas. Y yo creo que como somos eso, somos naturaleza y cultura, también todo esto tiene que ver con cómo nosotros vamos eligiendo, cómo queremos vivir, cómo vamos viviendo. Y también el hecho...
Pero entonces buscar respuestas, bueno, de hecho no se buscan en la filosofía, lo entiendo, pero la filosofía tiene que habilitar ese porcentaje cultural que evolucione, que es dinámico y que cambia.
Bueno, porque la filosofía analiza la cultura y justamente lo que hace es cuestionar si alguna cuestión nos parece que es como, esta es la verdad... O no lo es. Lo que sí siempre, lo que se ha escrito, volviendo a la cuestión del amor y de cómo nos relacionamos, es siempre es un tema con el otro. Y si el otro es alguien valioso, o sea, respetar su valor como persona es no hacerle, esto de Confucio, ¿no? Siglos antes de Cristo. Claro. No hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces, la razón de la fidelidad no es un tema superfluo de...
Está por eso, pero pueden haber acuerdos, que es lo que uno hace, lo que uno ve hoy.
Claro, lo que pasa es que...
Por más que sorprendan...
Lo que pasa es que hay una cuestión antropológica, donde también en la cultura contemporánea, y esto ha traído consecuencias también, por la hipersexualización de la cultura, sobre todo que hasta pasa ahora con los niños, que lo cual me es preocupante a veces, y es que si se hipersexualiza todo, se desvincula los afectos de la sexualidad, y eso tiene consecuencias en cuanto que somos una unidad. O sea, yo todo lo que vivo afectivamente, sexualmente, intelectualmente, lo vivo yo como persona única. Esa decisión que podemos vivir como que, pero yo puedo tener afecto por un lado, intelectualmente otra cosa, sexo por otro lado, siempre a la larga me genera división interna, a mí como persona.
¿Siempre?
Genera una división, genera una decisión en la persona.
Yo lo podría traer como ese vacío.
Y eso es lo que genera, por eso te
conecto
con
todo el mundo, porque uno escucha a veces personas que yo no sé si sostienen sus verdades.
No, lo que pasa es que ahí...
Como parte de una rebeldía...
Lo que pasa es que, no podemos...
Para ser disruptivo, ¿viste?
Es que yo no sé quién para analizar psicológicamente la conciencia, no tengo autoridad para eso. Sí me parece interesante ver que cuando la gente argumenta sobre por qué hace determinadas cosas, vos empezás a preguntar y decís, por ejemplo, para Viktor Frankl, que ya lo vimos, ¿no? En el sentido de la vida, él dice que una de las fuentes de sentido para vivir es saberme amado, bienvenido y poder amar incondicionalmente a otro. O sea, que eso es fuente de sentido. Tiene que ver casi como una misión en la vida. O sea, y esto... tal vez por los excesos, por los mandatos sociales, por los amores demasiado utópicos, donde yo no me siento ubicado o posible, empiezo como también a racionalizar que tal vez no sea por ahí. Pero el problema es si eso me lleva a simplemente no cuestionarme si tal vez no será otro camino o un tercero y quedarme solamente con los que los mandatos sociales me dicen que es el amor hoy o hace 50 años, ¿no? O sea, por eso la filosofía, si bien tiene respuestas, pero te obliga como a cuestionar las que ya tenés. Y a que te hagas el ejercicio de preguntarte, pero si para mí el amor es esto, ¿cuáles son las consecuencias para mis vínculos de pensar así?
¿Por qué no puede ser otra cosa que no me enseñaron?
Exacto.
Porque y ahí, de hecho hay otras culturas que tienen otras concepciones del amor.
Es interesante.
Que son discutibles.
Sí, es interesante igual, por ejemplo, que lo que se llama la regla de oro en la historia de las religiones, que es esta del amor al otro y no hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí, eso aparece independientemente, o sea, sin conexión, aparece independientemente en Asia.
En todas las culturas, poligámicas o no.
Exacto, aparece esta cuestión del otro, que tiene que ver
ahí,
también...
Pero esa es una otra edad, más allá del vínculo de pareja.
Sí, claro, pasa que otro problema de nuestro mundo es que vos hablás de amor y la gente lo reduce automáticamente al vínculo de pareja.
Claro.
Y entonces yo creo que si nosotros aprendemos a pensar el amor en todas sus dimensiones, también eso va a redundar en una mejoría de nuestro modo de ver el vínculo de pareja.
¿Qué?
Porque si nosotros convertimos todos los vínculos de amor en vínculos de interés y egoísta, incluso hasta los hijos, porque hoy escuchás discursos que hace años eran escandalosos,
por ejemplo,
como, pero tener hijos, mejor no, porque si tenés más vida, y está bien, puede ser una opción, pero
porque
en realidad...
Porque no tenés más vida.
Porque no tenés más vida. Y la gente que tiene hijos te dice, no, pero lo más lindo es poder darle tu vida, y tal, y son modelos de felicidad diferentes, pero que de algún modo también pueden naturalizar en la cultura de que la felicidad tiene que ver con estar para mí. Y eso no te va bloqueando solo la capacidad para un vínculo de pareja profundo, te la va bloqueando para otro tipo de vínculos, incluso en la amistad, donde vos no sos capaz de salir de tu ego, que de alguna manera el estudio, ahí sí, de la psicología, de la madurez del ser humano, tiene que ver con su capacidad de salir de su ego, de descubrir que hay otro ser humano enfrente. Entonces, esa capacidad se desarrolla de salir de la inmadurez crónica que a veces podemos tener, hasta 80 años incluso, sí, claro, de salir de mi ego para decir, hay otro ahí que siente, hay otro ahí que sufre, hay otro ahí que también importa.
Okay, para, ¿qué lugar tienen? Perdón.
Sí, no, qué interesante, y no se reduce, no se remite solamente al amor, ¿no? Los límites de la cultura. Pablo decía, el amor y otras cosas que hay en otras culturas que nos parecen muy distantes, y esto es un tema quizá para tratar en otra columna, ¿cuáles son los límites? ¿No? ¿Dónde está uno a decir, bueno, pero hasta ahí van bien en cierta cultura? Tengo un ejemplo, leí una noticia hoy, que obviamente los talibanes proponen reinstaurar la lapidación de las mujeres, sí, en caso adulterio. De adulterio, ¿está? Sí. Y vos decís, bueno, no está, ahí ese es el límite, ya, o sea, está mucho antes el límite, ¿no? Y otra gente dice, es la cultura de ellos, tiene la concepción cultural. Entonces, ¿dónde está el límite?
Esa
para
la podemos hacer
independientemente, sí, para el uruguayo.
Claro, que ahí, ahí entran otras otras,
pero por eso lo digo, pero
porque hay diferencias.
Hay una cuestión donde que vamos a dejar para,
hay
otro, para otro
sociales,
día,
¿no?
Que tiene que ver con
cosas, pero
si tiramos, puede haber una ética universal y si los derechos humanos son universales.
Ah, no. me encantó ese
esa
punto.
Es una, ¿no?
Ah, pero podemos volver al amor.
Pero vuelvo al amor para cerrar una idea que me parece importante, que de hecho también hay mitos de la filosofía que nosotros nos hemos tomado como ideológicos. Por ejemplo, la idea de que el ser humano es naturalmente egoísta es una creación de la filosofía liberal moderna, no existió en todos los tiempos y no está sustentada en evidencia empírica fuertemente. De hecho, ahora hay historiadores y filósofos que empiezan a decir, en realidad lo que hizo a la condición humana ser lo que es, ha sido la ayuda mutua. Porque hay evidencia empírica hasta en el paleolítico de justamente que las personas que están lesionadas no son abandonadas aunque se lo coman los bichos, ¿no? Es decir, en realidad el hecho de que nos preocupemos unos por otros, al ser un mamífero muy vulnerable, que necesitamos de la manada, necesitamos como casi ningún animal en los cuidados de los otros, somos naturalmente mucho más solidarios. No quiere decir que no seamos egoístas. Quiere decir que naturalmente tendemos al egoísmo siempre es una creación ideológica que también puede ser deconstruida y pensar que tal vez lo mejor que somos es que somos capaces de ayudar a otros. Esa es otra lectura del ser humano. Pero claro, estamos metidos en una cultura que viene a ser 3 o 4 siglos diciéndonos por todos lados que lo primero es que somos egoístas y nos lo creímos. Uh-huh. Bueno, podemos empezar a pensar de otra manera y bueno, para
bueno,
eso.
Bueno, empezó con la filosofía, ¿no?
Sí. Claro.
O sea, hacer la mea culpa. La filosofía planteó justamente esa naturaleza del ser humano.
Sí, sí, y de hecho los filósofos mismos han peleado con esos argumentos si el ser humano es naturalmente bueno o naturalmente malo, esas discusiones, ¿no? Hobbes, Rousseau,
o sea, exacto, estaba pensando en eso.
Y que lleva a toda la filosofía política contemporánea.
Bien, más que el miedo, ¿qué pasa con el dolor en los seres humanos y su capacidad de poder
amar? Ya tenemos
amar
otra columna con el sufrimiento.
¿Te dejamos para esta columna?
Claro, parece, sí, que sí.
De todas maneras, hay una frase que decía Teresa de Calcuta, que decía, cuanto más grande es el amor, más grande es el dolor. Porque amar nos expone.
Y me gustaría
entonces,
que...
Sí, pero pero que hay que sufrir para que eso sea amor,
no,
tampoco,
porque eso ya es culto,
por favor.
¿No? Eso es culto al sufrimiento.
Y sin inmiscuirme de las columnas del profe, me gustaría que la gente también participe.
Proponga temas, por
supuesto. Proponga temas.
Me encantó.
Porque en realidad es bajar a tierra cosas que son complejas y que el profe te las baja.
Las bajamos.
La bajás y la dejás hecha. No, bueno, yo compro.
Está bien,
yo
está
compro.
Bien,
o sea, vos no digas nada.
Después, cada más de estas charlas, cada uno saca lo, ¿no? Pasa un cernidor, saca lo con lo que más se identifica, se sorprende, uh-huh, y aprende, se deconstruye algunas cosas rígidas, ¿no? Que puede tener adentro. Y...
Porque son cosas que nos pasan a todos.
Oh, sí.
El saludo para, bueno, está bajo Parking Guayabos, pero también que está a través de YouTube, Mario Banchero también, Rubén, muchísima gente que va apareciendo del otro lado. Bueno, punto final para esta columna, pero habrá mucho más el martes que viene.